Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí, una temporada más, una nueva temporada de radio para este programa Andalucía es verde, que sigue teniendo el mismo objetivo de siempre: informarles sobre la actualidad ambiental de nuestra comunidad. Tenemos un compromiso, ya lo saben, en Onda Cero con el medio ambiente, con su conservación. Venimos de un verano terrible en este sentido. ¿Cuántas miles y miles de hectáreas han ardido en este país? ¿Cuánto hemos perdido? Hábitats, flora, fauna, ecosistemas, paisajes que ya no se recuperarán porque no todo es recuperable. Y evidentemente, siempre por delante, la pérdida de vidas humanas que las ha habido, también de casas, negocios, gente que lo ha perdido todo, en fin, un desastre. Visto lo ocurrido en otras partes del país, lo de Andalucía, que fueron de los primeros incendios de importancia y de trascendencia, se ha quedado aparentemente en poca cosa, aunque todos sabemos que no es así. Si no lo saben, ahora se lo vamos a contar. Aquí el trabajo de extinción funcionó. Hubo desalojos, mucho miedo por momentos, fueron además dos muy consecutivos los incendios en Tarifa. Un municipio petado de turismo un verano, y va a más urbanizaciones. Vamos a hablar enseguida de eso. También de lo que ha hecho el calor extremo, bueno, con nuestra vida, con nuestros cuerpos, todo lo hemos padecido, pero en particular con el aire ya de por sí no en las mejores condiciones que respiran los vecinos de Huelva. Se han detectado niveles de algunas sustancias preocupantes y hay organizaciones que están poniendo denuncias, con las que también hablaremos en el programa de hoy. A ver, como les venimos contando, visto lo que ha sucedido en otras partes de este país, lo que sigue sucediendo todavía, el riesgo en el que estamos, bueno, ya afortunadamente la situación ha mejorado y ojalá lo demos por pasado y por superada la fase, digamos, del peligro. Ahora viene la reconstrucción, muchas veces imposible, ¿no?, de zonas arrasadas por el fuego. Pero digo, visto lo que ha sucedido en otros territorios, pues lo que ha pasado este verano en Tarifa, con esos dos incendios, los desalojos, tantas hectáreas quemadas que tienen un valor porque están en parques naturales y en zonas que debemos proteger, pues parece un éxito de la actuación de la administración, en este caso del Infoca, al haberse podido controlar relativamente pronto. Eso no quita para que haya organizaciones que también vean problemas, no tanto en la actuación de los medios contra el fuego, sino de el estado en el que está toda esa zona, una zona en verano especialmente masificada por como consecuencia del turismo, que puede estar detrás de que se produzcan estos incendios, que evidentemente pues tienen unas consecuencias y son muy negativas. Vamos a hablar con Javier Gil, que es portavoz de Agadén Ecologistas en Acción. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a Onda Cero y a sus oyentes.
Venimos hablando de, bueno, evidentemente ha sido el asunto del verano y todavía nos queda mucho por analizar sobre cómo se gestionan los incendios y sobre todo cómo se gestiona con anterioridad los incendios. Y decía, cuando se hacen comparaciones con lo sucedido en otros territorios, Castilla, León, Galicia, pues se ve que aquí ha habido más inversión en prevención, en extinción y que los incendios han quedado más controlados. Sin embargo, esto no es necesariamente así en esta zona justo que ha ardido, ¿no?
Bien, la introducción ha sido bastante positiva. Es decir, si nos comparamos con otras zonas del país, Castilla, León, Galicia, bueno, pues aquí concretamente la zona que dominamos un poquitín, que es provincia de Cádiz y Campo de Gibraltar, en el caso de Tarifa, tenemos que cruzar los dedos y estar relativamente contentos por la actuación que se llevó a cabo. Bueno, en Tarifa se nos olvida, pero fueron tres incendios. Uno ocurrió en la zona de Facines, ¿sí?, como bien acaba de comentar, que el origen fue un molino eólico, un aerogenerador que salió ardiendo y tuvieron que evacuar un geriátrico, bueno, y puso en peligro también la vida de las personas, siempre las dos vidas, es decir, las que participan en la extinción y los que tienen que ser evacuados. Y después los dos grandes incendios que han sido más llamativos por el tema de la masificación, la evacuación de miles de personas, coches, que fueron en primer lugar La Peña, que es Parque Natural de los Alcornocales, y Sierra Plata, que es Parque Natural del Estrecho. Entonces, bueno, en un primer lugar siempre hemos hecho la nota de prensa y queremos valorar positivamente la labor del dispositivo de extinción y evacuación, que funcionó bastante bien, a pesar de que ya al principio de temporada los bomberos forestales andaluces nos hicieron llegar a ciertas quejas de precariedad, que los retenes estaban incompletos, que había algún tipo de vehículo que no estaban preparados para meterse en carriles, pero a pesar de esa deficiencia, valorar positivamente la labor del Infoca, que gracias a su actuación pues, ha evitado tragedias mayores como pueden ser humanas.
Claro. Luego está lo que siempre comentamos, ¿no? Que es lo que se podía hacer antes en materia de prevención, que ahora parece que nos estamos enterando de que efectivamente lo mejor es prevenir. En este caso, sí, vosotros lo que denunciáis es que el plan municipal de emergencias, que depende del Ayuntamiento de Tarifa, también la Junta de Andalucía, está caducado desde hace tiempo y no se están acometiendo, digamos, las medidas necesarias para intentar evitar o minimizar al máximo, porque evitarlo, normalmente además si hay algún tipo de negligencia, alguna causa que pueda provocarlo o incluso la acción deliberada del hombre, no se van a poder evitar, pero que se minimice el daño, ¿no?
Sí, como bien acabo de comentar, hay un plan que se llama, un nombre complicado, PLAIF, que es Plan Local de Emergencia de Incendios Forestales. El municipio de Tarifa está en riesgo de alta peligrosidad, porque está rodeado de grandes zonas forestales, y este plan se lo hemos pedido al ayuntamiento, no lo ha remitido y parece ser, bueno, que estaba desfasado. ¿Qué ocurre? Esto es importantísimo. Entonces ya ocurrió el año pasado un fuego importante en Tarifa, concretamente en el Monte de la Peña, que ardieron alrededor de 500 hectáreas, también Parque Natural de los Alcornocales, y los planes deben de estar, bueno, revisados anualmente y día a día. Creemos que esto está desfasado, caducado, y por lo cual le hemos solicitado que convoque urgentemente al ayuntamiento, de las personas responsables, ayuntamiento, Infoca, técnico de medio ambiente, porque este plan es totalmente súper válido para, en el caso de que ocurra un incendio, saber dónde tienen que ir los retenes, dónde están los puntos de agua, dónde están las líneas de evacuación, y que no ocurra un poco el caos que hemos vivido en el primer incendio, Sierra de Monte de la Peña, donde, bueno, prácticamente se pegó a la zona que comentabas anteriormente, que hay cantidad de urbanizaciones, zonas hoteleras, todos los chiringuitos que están en el Parque Natural del Estrecho, y la evacuación, bueno, pues puso en riesgo a todos estos usuarios de las playas, y lo mismo hemos visto de nuevo en lo que es Sierra Plata, ¿no? Que ahí hay una palabra nueva que no la conocíamos, que es el interfaz, que ocurre mucho en Tarifa, que es donde se unen continuamente zonas forestales con zonas urbanizadas. De ahí un poquitín el peligro que tiene siempre Tarifa, que conviven, entre comillas, esta zona y ponen en peligro siempre a los usuarios y al dispositivo de extinción.
Las pérdidas son grandes en biodiversidad, en toda la zona que ha quedado destruida, algunos hábitats, avifauna, en fin, otras especies también. Quiero decir, el daño ya está hecho, pero se habla mucho en estos días de la necesaria actuación en todo el territorio forestal. Precisamente, en casos dicen, volviendo a costumbres de antaño, para que esos montes, esos parques naturales, esa masa forestal, estén en unas condiciones más adecuadas para no convertirse automáticamente en un combustible que en muchas ocasiones, y lo hemos comprobado en estos últimos meses en otras zonas del país, se convierten en zonas donde los incendios son prácticamente inextinguibles.
Correcto, sí. Aquí hay una realidad que a raíz de estos incendios hemos comprobado, bueno, que hay una mala gestión de los espacios protegidos, concretamente Parque Natural del Estrecho, Parque Natural de los Alcornocales, que es reserva de la biosfera, haciendo un poquitín mención al valor ambiental que tiene esta zona. Y hay convenios también firmados, aquí las competencias son directamente del Ayuntamiento de Tarifa y de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Economía Azul y Medio Ambiente, que hay una falta de gestión. Nos encontramos que hemos tenido una primavera muy lluviosa, con lo cual es súper positivo. Tenemos alguna agua en reserva de los pantanos, que la tenemos que cuidar, pero esto se unió a que la primera quincena de agosto fueron unas temperaturas también por encima de lo normal, y la vegetación que había junto a la sequedad del ambiente junto a los vientos. Tenemos que estamos en la zona del estrecho, donde los vientos de levante o poniente son bastante intensos, y a una mala gestión de que no se ha limpiado el monte, no se han hecho los oportunos cortafuegos, no había suficiente vigilancia, pues trae consigo estos desastres ambientales, culturales, humanos, porque también se han quemado algunas viviendas, por supuesto, animales de fauna salvaje y fauna doméstica. Y esto debe de hacernos pensar de que ahora mismo, ya que estamos empezando el curso político, el curso escolar,
el curso de todo,
no olvidar el curso de todo, tenemos que no debemos de olvidar que los incendios ya han pasado, sino tenemos que ver qué ha fallado, y entre todos, toda la sociedad, dejando un poquitín, dejar al lado del tema partidista, y en este caso la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Tarifa con otro ayuntamiento, ponerse las pilas y revisar qué está fallando para que estos fuegos de sexta generación, bueno, pues no, intentar minimizarlos, que no ocurran en nuestra comunidad, porque, bueno, es lo que se pierde, y cuando el dicho del Icona, cuando se quemaba el monte, algo nuestro se quema, ¿no?
Claro.
Y esta zona es el gran atractivo de Tarifa, es su paisaje natural, y sí debemos de prevenir para que en el futuro esta riqueza no se ponga en riesgo y perdamos, bueno, y todos pierdan con estas desgracias y estas tragedias que están asolando el país.
Bueno, no solamente la protección de este, o sea, uno de los grandes atractivos efectivamente es toda esa naturaleza que rodea estos sitios a los que van las personas, especialmente en verano. Y ahora entro, ya para terminar, en el último asunto que también preocupa, ¿no? La cuestión urbanística, cómo se sigue hablando o gestionando proyectos para abundar en eso, ¿no? En la creación de más zonas urbanizadas que siempre suponen, como tú decías, un riesgo una vez que están rodeadas de toda esta masa forestal.
Sí, aquí una autocrítica grande lo debe de hacer el Ayuntamiento de Tarifa, y concretamente centrándonos en la zona de Atlanterra. Es decir, ahí se siguen dando permisos para hacer más urbanizaciones en una zona que ya está colapsada, saturada. Bueno, tenemos quejas de que no hay depuración de agua en condiciones, que el agua falta en verano, y tenemos, como ha ocurrido en ese último incendio, donde lo fue el incendio forestal, ha llegado prácticamente a las casas. Entonces, quizás el Ayuntamiento, en este tema en concreto, tendría que regular esto de una forma más estricta y hacer, digámosle, una moratoria antes de seguir dando permiso y licencia urbanística, una moratoria de establecer un perímetro de seguridad entre lo que son los parques naturales, las zonas forestales y la zona urbanizada. Hace algunos años propusimos una ampliación del Parque Natural del Estrecho en la zona oeste, la que linda, digámosle, con Sahara, con Atlanterra, y por parte del Ayuntamiento no se nos tuvo en cuenta. Y estas zonas, digámosle, de preparque, no tiene por qué ser parque, deben de quedar como colchón de amortiguamiento para evitar riesgos en el futuro para las personas del dispositivo de extinción. No se está teniendo en cuenta, y esto trae después estos riesgos que hemos vivido, y de aquí en adelante yo creo que debe de haber una separación clara, y por supuesto, tanto las organizaciones privadas como los mismos Delegación Provincial de Medio Ambiente deben de hacer esas líneas perimetrales de cortafuegos, esos planes de autoprotección, para no poner en riesgo de nuevo, bueno, a todo el operativo y a todos los usuarios de esta zona.
Javier Gil, portavoz de Agadén Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por habernos atendido en Andalucía es Verde, y muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, y esperemos que el mes de septiembre, que es un mes también crítico, porque bueno,
no hay que levantar la guardia.
Estemos todos atentos y siempre colaboremos, y cuando veamos algo extraño en el monte, en las carreteras, en las cunetas, bueno, pues se lo hagamos saber a través del 112 para que evitar esa negligencia que puede ocurrir por el parte de algún usuario, y bueno, pues no traiga después una desgracia mayor.
Efectivamente.
Gracias,
pues,
y buenas tardes.
Un buen consejo. Buenas tardes.
En Onda Cero, Andalucía es Verde.
Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. Concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
En Onda Cero, Andalucía es verde. Susana Valdés.
El verano ha sido otra cosa, pero durante buena parte de él y especialmente varias semanas de agosto nos ha faltado el aire, un calor sofocante del que no se ha librado casi nadie, pero que ha afectado especialmente a la mitad más occidental de la comunidad. Bueno, cuando hay mucho calor es habitual que también se produzcan, por ejemplo, picos de ozono elevado. Es una contaminación muy asociada al calor, a las altas temperaturas. Pero si a esto le sumas la contaminación que procede de actividades, en este caso industriales, pues directamente el aire que se respira puede llegar a ser incluso peligroso. Hay unos sistemas de medición que te indican además la calidad del aire que hay en cada momento y te advierte o te debe advertir. Una red de dispositivos que seguro han visto que te debe advertir de cuando el aire pues no está en una calidad adecuada. En Huelva hay varias asociaciones que denuncian que ha habido altos niveles de dióxido de azufre, también de micropartículas, dióxido de nitrógeno. Los estudios científicos que se hacen periódicamente encuentran aquí plomo, cobre, arsénico, en esas semanas de más calor, en niveles especialmente elevados. Y lo achacan a la actividad de una de las empresas del polo químico de Huelva, Atlantic Copper. Juan Manuel Buendía es presidente de una de estas plataformas que lleva años y años luchando para que se minimicen las emisiones contaminantes del polo químico de Huelva. Hablamos de la Mesa de la Ría. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana.
¿Se puede decir que ha habido semanas, bueno, las semanas que todos recordamos además con horror, porque el que más o el que menos ha pasado... ha sido una ola de calor tremenda la de este año, la del mes de agosto. Pero ¿ha supuesto este calor sumado a esas emisiones contaminantes un peligro para la salud de los habitantes de Huelva?
Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver, empezaron en la unidad asociada de la Universidad de Huelva y el CSIC, que son entidades con muchísimo prestigio, que además vienen realizando mediciones de toda Andalucía con técnicos de primer nivel a nivel nacional, pues informan en redes sociales, y lo que pasa es que las autoridades no lo hacen por su parte, ¿no? Entonces, la información de esas mediciones han ido dando que Huelva ha tenido unos niveles muy altos de SO2 y que al que va asociado el arsénico. Huelva es la única zona de España que incumple los niveles objetivos de arsénico marcados por la legislación vigente, por la directiva europea, en los límites de arsénico, cuando el límite es 6 nanogramos. En estos días se ha cuadriplicado la cantidad de arsénico que hemos respirado los onubenses, y bueno, es una auténtica barbaridad. Lo triste es que hay días que no hubo mediciones, las mediciones se ocultaron y no se sabe nada de ellas. Y bueno, desde la Junta de Andalucía no se responde al real problema que tenemos en Huelva, que es que esto va a ir a más con el cambio climático. Esta ha sido la mayor ola de calor que ha habido en España en la historia, y bueno, se ha multiplicado la contaminación de la industria. Pero lo más grave es que los incumplimientos de arsénico en Huelva están provocados por la fábrica Atlantic Copper, a la que la Junta de Andalucía le ha dado el interés estratégico de Andalucía para construir una nueva planta de reciclaje,
sí,
mediante la quema de aparatos electrónicos. Es decir, pero esto estamos hablando a unas distancias de 300 metros de una nueva barriada de la ciudad que se llama el Ensanche Sur, y a 1.800 metros del propio casco histórico de Huelva.
Ahora vamos a incidir también en esa efectivamente autorización para la ampliación de la actividad de esta empresa. Pero volviendo a estas semanas, la Junta de Andalucía no ha visto nada anómalo, nada que no justifique, pues, con cualquier semana de calor más extremo que se produzca. Los niveles, además, de dióxido de azufre están por debajo del máximo que permite la Unión Europea, aunque esos niveles van a ser revisados y luego ya veremos lo que pasa. La preocupación, digamos, científica está en esa mezcla con el arsénico, en la presencia del arsénico, ¿no?
Claro, claro. Es una mezcla de todos los contaminantes, es decir, uno a uno pues van cumpliendo, pero cuando te los absorbes todo el organismo de golpe, pues ese es el problema. Aquí hemos tenido, bueno, para que te hagas una idea, hemos tenido picos, no en esta ola de calor, sino anterior, hemos tenido picos de hasta 300 nanogramos de arsénico, cuando el límite, y realmente cumplen, porque es un pico, se produce en una hora. Es cuando el viento sopla hacia Huelva, se produce en una hora, y eso no está legislado, pero sin embargo los ciudadanos de Huelva se chutan 300 nanogramos de arsénico cuando el límite medio anual, claro, la media anual te cumple. Bueno, en este caso no. ¿Eh? Tenemos que decir claramente que la Junta de Andalucía miente. Porque realmente al día de hoy se están incumpliendo el límite de arsénico. La media anual en Huelva está en 8 gramos, en 8 microgramos por metro cúbico, cuando el límite es 6. Con lo cual, Huelva, el área metropolitana de Huelva, es la única zona de España en donde se incumple la legislación europea. Lo que pasa son medidas anuales.
Claro, efectivamente.
Obviamente, te dicen que cumple porque, claro, es que esa medida la tienes que medir anualmente. Pues el informe del MITECO, del Ministerio, sobre calidad del aire en España 2004, destaca claramente que el área metropolitana de Huelva incumple las medidas legisladas por la Unión Europea en cuanto al nivel de arsénico.
Es zona roja, embargo, de hecho, considerada por el Ministerio, sí.
Sí, sí, el informe anual del año 2004 es público. Cualquier persona puede entrar en Internet, marcar informe de calidad de aire anual en España y te da todas las zonas en donde se superan los límites. Hay un plano en donde se detecta únicamente señalado el área metropolitana de Huelva, en donde se incumple el nivel de arsénico. Y la literatura científica y todos los informes científicos señalan como origen de ese arsénico a la planta de Atlantic Copper, a la que se le permite ampliar una nueva planta con dos chimeneas, una de 75 metros de altura y otra de 25, a 300 metros del Ensanche Sur y la fundición a 1.800 metros del casco histórico de Huelva. Estamos hablando del centro de Huelva.
Sí, Juan Manuel, entonces, vosotros habéis interpuesto varias denuncias, reclamáis, entrada, transparencia, sí, ¿no? Que se advierta efectivamente, sí, cuando se superan determinados niveles. Pero también un estudio epidemiológico, ¿no? Para saber, entiendo, los efectos de eso que estáis respirando.
Bueno, esto es una petición de Huelva de histórica, ¿no? Llevamos pidiendo el estudio epidemiológico con el asunto de los fosfoyesos, con los vertidos a la ría, con los vertidos atmosféricos. Sabemos que en Huelva hay más cáncer y enfermedades de origen ambiental que en ningún sitio de Europa, y sin embargo, esos serios estudios epidemiológicos, no es un estudio, son varios, son muchos estudios epidemiológicos los que hay que hacer en distintos ámbitos, los llevamos reclamando desde hace muchísimos años.
Como has comentado ya en varias ocasiones, esta empresa tiene autorización, y además se considera un proyecto estratégico para ampliar, sí. Y es un proyecto que está bautizado como proyecto circular. O sea, encima se transmite a la ciudadanía que es una actividad que es de lo que hablamos mucho aquí en el programa, de economía circular, de reciclaje, de contribuir al medio ambiente, de no desechar. O sea, quiero decir, es en teoría resumen, sería para contribuir a la mejora medioambiental. ¿Vosotros sostenéis que esto no va a ser así?
Claro, claro, no puede ser. No puede contribuir a la mejora ambiental un proyecto que ni siquiera ha considerado alternativas de ubicación reales. Vamos a ver, en Huelva el puerto de Huelva está dividido en dos. Está el puerto interior y el puerto exterior. El puerto interior es el más próximo a la ciudad. El puerto exterior está alejado de núcleos urbanos. No han considerado la posibilidad de instalar la planta en el puerto exterior, donde está más alejado, donde entrarán los aparatos electrónicos que vendrán del resto del mundo. Y descargan porque no hay calado, los barcos no tienen calado para llegar al puerto interior. Con lo cual, y en donde Atlantic Copper tiene terreno, y donde el puerto tiene terreno. Es decir, nosotros hemos planteado hasta esa opción. Lo único que pasa es que no hay transparencia ninguna, se ha hecho donde más le ha interesado a la empresa, y por ahorrar coste simplemente de una depuradora, que tampoco es un coste cuando la empresa va a recibir millones de subvenciones, y lo que pasa es que produce un daño enorme a los habitantes de una ciudad de 150.000 habitantes. Que estamos hablando de la salud, y es que estamos hablando de una empresa que no debería estar subvencionada, porque es que está incumpliendo los valores actuales de arsénico a nivel, es que está publicado, es que cómo tiene la cara dura de la Comisión Europea de darle también el interés estratégico cuando la empresa está incumpliendo valores ambientales. Está certificado por el Ministerio del Medio Ambiente en el informe del año 2004 que se superan el límite de la propia Unión Europea. Se están incumpliendo las propias normativas que la Unión Europea ha generado para dar las subvenciones a empresas. Estamos hablando del principio de no producir daño al medio ambiente, en sus siglas en inglés HARM. Si un proyecto produce daño al medio ambiente, no puede ser subvencionado ni declarado de interés ni historia. Y es que en Huelva no es que solo esté produciendo un daño al medio ambiente, porque las chimeneas de Atlantic Copper, la pluma llega al paraje Marismas de Lodiel y a la propia Doñana, que está al lado. Es que están produciendo daños a la salud de los ciudadanos que vivimos en Huelva.
Pues esta es
una auténtica aberración. La planta está en construcción y nuestra opción es que se pare. Hemos puesto demandas, hemos puesto denuncias a todos los sitios, y desde luego nos tendrán que hacer caso.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, y efectivamente haremos un seguimiento de lo que está sucediendo, porque efectivamente son muchos ya los estudios epidemiológicos que demuestran que algo pasa en Huelva con lo que se respira en Huelva, porque Huelva ha sido foco de toda la química, digamos, prácticamente de Andalucía. Juan Manuel, buen día.
Susana, sí. te quería añadir algo más, porque creo que también es importante. El Plan General de Huelva destacó que el puerto interior...
Sí, ya no podría coger ese tipo de actividades.
Claro, no podría coger actividades con nuevas chimeneas que se hicieran en el puerto exterior, ¿no? Y eso está en unos acuerdos que se hicieron en el año 1991, que firmaron las industrias. Pues, con lo cual, los ciudadanos en Huelva ahora se llevan las manos a la cabeza cuando ven de golpe aparecer unas construcciones de nuevas chimeneas en una zona donde pensamos, de donde se han cerrado multitud de fábricas, aquello ya solo queda Atlantic Copper. Yeah. Es decir, lo que pasa es que se va a extender y además acercando las chimeneas a la ciudad en una zona donde además están prohibidas.
Bueno, pues
la que se construye a los 300 metros está prohibida expresamente en el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva.
Pues seguiremos muy atentos a esta cuestión. Juan Manuel, buen día, presidente de la Mesa de la Ría. Gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias, Susana. Un abrazo.
Hasta aquí ha llegado nuestro programa por hoy. La semana que viene volveremos a estar con todos ustedes. Sigan en la sintonía de Onda Cero y sean felices. Adiós.